todos, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Se acerca la fase final del juicio político a Trump. Temor en el mundo por coronavirus. Estados Unidos confirmó primer caso transmitido persona a persona. Aumenta tensión diplomática entre Venezuela y Colombia. Autor venezolano da las claves de la prosperidad en un nuevo libro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump liderará un encuentro político en Iowa, donde se dirigirá a su base electoral justo antes del comienzo de las primarias demócratas. Nos conectamos en vivo en Des Moines con Jacopo Luzzi. ¿Por qué es tan importante la presencia del presidente en Iowa, Jacopo?
Jasmine, la presencia del presidente Trump en Des Moines no es casual, a pesar de que toda la atención ahora está enfocada en la asamblea partidaria demócrata del lunes. Iowa sigue siendo un estado indeciso muy importante y el presidente ha decidido reunirse con su base aquí, una base que lo apoyó de manera crucial en las elecciones 2016 para enviar el mensaje de que seguirá siguiendo con su trabajo, haciendo su trabajo también en caso de reelección. De hecho, mucha gente que antes era demócrata ahora apoya a Trump.
Para noviembre, muy positivo. Sin duda, por lo que vemos aquí, somos muchos los que estamos aquí a favor de él. Y la forma de trabajar de él es fuerte, es energética, siempre está trabajando para nosotros. Y ojalá que él siga aquí con ese propósito. Para eso estamos aquí.
Recordamos que el lunes se realizarán las primarias demócratas aquí en Iowa, el cual será el primer estado en decidir. Y quien gane aquí es muy importante porque, según expertos, podría generar una tendencia también en el resto del país.
Seguiremos atentos al desarrollo de las elecciones primarias en Estados Unidos. Gracias, Jacopo. Entre tanto, el turno de preguntas de los senadores llegará a su fin este jueves y el juicio político al presidente Donald Trump entrará así en una nueva fase. Los legisladores que ejercen de jurado deberán decidir si llaman a nuevos testigos y adicionan nuevos documentos. Bricio Segovia está siguiendo este proceso. ¿Veremos finalmente nuevos testigos en el juicio al mandatario, Bricio?
Hola, Yasmín. Bueno, pues todo depende de una votación que tendrá lugar, se espera, este viernes, y ahí será donde saldremos de dudas. ¿Qué es lo que está en juego? Bien, pues si habrá o no testigos. Los demócratas a favor de que haya nuevos testigos, los republicanos no tanto, aunque se cree que podría haber algunos indecisos, sobre todo después de las últimas noticias que surgen de un ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, que asegura en un borrador de un futuro libro que el presidente le dijo que estaba intentando chantajear a Ucrania. Pero como digo, todo está todavía sin una respuesta clara.
Última jornada de interrogatorio a la defensa y a la acusación en el juicio político al presidente Donald Trump. Y hasta ahora buena parte de las sesiones se han centrado en la necesidad o no de citar a testigos. El mandatario ha dejado clara su postura en los últimos días, diciendo que no importa el número de testigos que se les conceda a los demócratas, siempre pedirán más. Los demócratas han presionado desde un principio para que el juicio cuente con los testimonios de varios altos funcionarios que siguen o estuvieron en la Casa Blanca de Trump, como el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton o el jefe interino de gabinete Mick Mulvaney.
En resumidas cuentas, nuestra atención está en la votación sobre los testigos y los documentos. Ahora nos concentramos en conseguir los 4 votos.
Schumer se refiere a los 4 votos republicanos que necesitan si los demócratas piden en bloque la comparecencia de testimonios. La votación está prevista para este viernes y de momento no está claro si los conseguirán. Pero los abogados de Trump advierten que si hay testigos, ellos también quieren los suyos.
Quiero a Adam Schiff, quiero a Hunter Biden, quiero a Joe Biden, quiero al informante.
Bueno, pues século ahí lo veían pidiendo una lista de demócratas y también un informante de los servicios de inteligencia estadounidenses que abrió la caja de Pandora que llevó a este juicio. Saldremos de dudas este viernes, Yasmín.
Si el Senado no decide citar nuevos testigos y adicionar pruebas, el juicio probablemente concluirá esta misma semana. Mauricio, gracias. Entre tanto, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se realizaría el próximo debate del plan de paz del Medio Oriente propuesto por el presidente Donald Trump. Entre tanto, la autoridad palestina dice que la propuesta les deja en desventaja. Celia Mendoza nos cuenta más.
Pedimos a los palestinos que enfrenten los desafíos de una convivencia pacífica.
Mientras en la Casa Blanca, la invitación del presidente Donald Trump fue recibida con aplausos. En la franja de Gaza y Cisjordania, la reacción fue la opuesta. Un rechazo total al plan de paz en el Medio Oriente y que, según el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, los deja en desventaja frente a Israel.
Si van en los próximos días, pocas semanas, a comenzar el proceso de anexión de aproximadamente el 40% de la Cisjordania ocupada y darnos 4 años para negociar la parte restante, esa es una opción atractiva para nosotros, para el presidente Abbas.
El embajador de Palestina confirmó que el tema será presentado ante el Consejo de Seguridad en los próximos días. Sin embargo, aún no da detalles del contenido de la propuesta de resolución que buscan.
Esta es una oportunidad. Es una oportunidad muy sólida para la paz en la región. Creo que tienen que querer la paz, tanto como nosotros, en realidad más que nosotros. Y en los próximos días podremos trabajar con los países que lo respaldan y con suerte tener más diálogo. Y estoy dispuesta a conversar con Mansour.
El presidente de Israel, por su parte, tiene esperanza en este plan.
Ambas partes deben estudiar este plan en profundidad. Es un plan que requiere grandes concesiones que son difíciles y complejas para ambas partes, pero no debemos renunciar por aquellos que renuncian a la oportunidad. Y yo me niego a renunciar.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Después de la pausa, les contamos sobre el primer caso de coronavirus transmitido de persona a persona en Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La Organización Mundial de la Salud calificó el brote de coronavirus como una emergencia global, mientras Estados Unidos confirmó el primer contagio de persona a persona. Verónica Villafañe tiene más información.
La Organización Mundial de la Salud hoy declaró que el coronavirus constituye una emergencia pública de preocupación internacional.
La razón principal no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial de la propagación del virus en países con sistemas de salud más débiles.
Ya son más de 7.700 casos confirmados de coronavirus con 170 muertos en China. India, Filipinas y Finlandia reportaron los primeros infectados, mientras que en otros países aumentan el número de casos. En Japón, tres nuevos casos confirmados llegaron al país dentro del grupo de evacuados que regresaron en un vuelo fletado por el gobierno desde Wuhan el miércoles. 9 pasajeros en un segundo vuelo que aterrizó hoy con 210 evacuados japoneses mostraron signos de tos y fiebre y están bajo observación. En Estados Unidos, funcionarios de salud confirmaron un nuevo caso, la primera transmisión de coronavirus de persona a persona en el país. El nuevo paciente es el esposo de la mujer de Chicago que trajo la infección de Wuhan, elevando a 6 los casos en el país.
No cause for urgent,
no hay causa de urgencia o pánico. En Estados Unidos, actualmente la situación está bajo control.
El almirante Brett Giroir, secretario adjunto de Salud Pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos, señaló que se han redoblado esfuerzos de revisión en aeropuertos en Estados Unidos, se han activado los recursos del gobierno para contener el virus y están apoyando esfuerzos para la repatriación de ciudadanos estadounidenses en China. Verónica Villafañe, Voz de América.
En situación crítica y con riesgo de fallecer continúa un ciudadano chino hospitalizado en Ecuador bajo sospecha de portar el coronavirus. Néstor Aguilera nos trae la información.
3 días después de que se anunciara en el Ecuador un caso sospechoso de portar el coronavirus, la situación se mantiene invariable pese a que el gobierno anunció que en 72 horas se confirmaría o se descartaría la información. Hasta el mediodía de este jueves, el estado de salud del paciente de origen chino se consideraba crítico por tener comprometidos su cerebro, su aparato cardiovascular y su sistema renal.
Existe mucha probabilidad de que el paciente pueda fallecer.
El gobierno de este país informó en las últimas horas que se realiza una vigilancia adicional a las personas que viajaron en el mismo avión del paciente desde Hong Kong y Madrid a Quito. Además, se sigue de cerca a 2 personas que estuvieron en contacto directo con él.
Ellos están en un aislamiento en sus domicilios y se encuentran también sin síntomas.
David Larreategui, médico epidemiólogo, explicó que las autoridades sanitarias de este país aún están a tiempo de evitar que se masifique el virus en caso de que se confirme su existencia. Dijo que es necesario mejorar la comunicación oficial, aunque mencionó que puede tomar más tiempo entregar los resultados de los análisis que se realizan en Atlanta, Estados Unidos.
Está justificada la demora, yo creo, por los procesos que conozco que se demoran en hacer.
A pesar de la demora en la entrega de los resultados, confirmando o descartando la presencia del coronavirus en el ciudadano chino internado en el hospital Eugenio Espejo, la Organización Panamericana de la Salud destacó el manejo del Estado ecuatoriano frente a este tema. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Aunque el principal impacto es en China, el efecto económico del coronavirus se empieza a sentir en el continente y no se descarta que llegue a afectar la actividad global. Laura Sepúlveda entrevistó a un especialista.
Una caída en los mercados estadounidenses al comienzo de esta semana y que muchos atribuyeron al coronavirus preocupó a inversionistas a nivel global. Pese a esto, Ryan Sweet, director de investigación de política monetaria en Moody's Analytics, vía Skype, señala que el impacto económico se espera sea en Asia.
Si este coronavirus continúa propagándose, entonces el costo económico puede acumularse rápidamente, pero mirando la economía de Estados Unidos, el impacto hasta ahora es muy, muy pequeño y eso es generalmente la misma manera que con brotes anteriores. SARS, Ébola, H1N1.
Mientras al menos 8 aerolíneas han suspendido sus vuelos desde y hacia China, Starbucks ordenó el cierre de 2.000 tiendas, casi la mitad del total de sus locales en el país. Facebook alerta a sus empleados para que eviten viajar a China y las compañías en el país piden a sus trabajadores que permanezcan en casa.
Hay discusiones sobre que múltiples empresas detendrán la producción y sus planes en China, pero nuevamente toda la actividad económica que esto está afectando está en China.
Rumores de una posible restricción de viaje entre Estados Unidos y China, asegura Sweet, sí podría afectar de alguna forma la economía del estadounidense.
La forma de ver esto es que el turismo de vuelo se cuenta como una exportación de Estados Unidos dentro del PIB, por lo que si experimentamos menos turismo de China u otros países del este asiático, eso afectará el PIB de Estados Unidos, pero nuevamente eso es una porción muy pequeña de la economía de Estados Unidos.
Condiciones de mercados financieros, precios del petróleo en descenso en anticipación de una reducción de la actividad económica y restricciones de viaje, presume el analista, serían el mayor riesgo de impacto en la economía estadounidense y de otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La emergencia por coronavirus puede generar ansiedad y temor excesivo, de acuerdo a psicólogos consultados por La Voz de América. José Pernalete nos cuenta más.
Los continuos reportes sobre la diseminación del coronavirus en diversos países del mundo, más allá de provocar medidas preventivas, pueden generar un excesivo incremento de niveles de ansiedad, a juicio de psicólogos consultados por La Voz de América.
Por ejemplo, las personas que son ya ansiosas por sí, las personas también que tienen alguna obsesión con compulsión también, y también tenemos un trastorno que se llama el trastorno de la enfermedad, el trastorno del miedo de la enfermedad, ¿verdad? Que se genera cuando hay una enfermedad.
Mónica Gilbert es psicóloga y profesora universitaria. Al ser consultada por La Voz de América sobre cuáles son las edades más vulnerables para ser proclive a estos estados, dijo que el rango puede ser amplio.
Puede ser los niños, puede ser los adolescentes, los adultos. Algunas veces nosotros como padres también tenemos que tener en cuenta que nuestras propias ansiedades las podemos pasar a los niños.
La información sobre el coronavirus se disemina tanto como parece hacerlo el propio microbio, de acuerdo a los reportes. Esta exposición a contenidos noticiosos a través de medios de comunicación tradicionales, portales informativos y hasta redes sociales es otra razón por la que la experta sugiere algunas recomendaciones.
Que por favor no vayan a ver al doctor Google, ¿verdad? Porque el doctor Google es lo peor que podemos hacer, porque siempre vemos la parte mala y más los comentarios que ponen las personas, algunas veces exagerado, algunas veces no sabemos la realidad de lo que está pasando.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela podrían cambiar por una excongresista capturada en territorio venezolano. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las declaraciones entre Bogotá y Caracas se han incrementado ante las dificultades para definir el futuro de una ex senadora colombiana prófuga de la justicia que fue detenida en territorio venezolano. Por eso nos vamos a Caracas con Álvaro Algarra. Álvaro, ¿dónde se encuentra Aida Merlano y cuáles son los cargos de los que se le acusa?
Hola, Jazmín, buenas tardes. La ex senadora Aida Merlano fue capturada el lunes 27 y fue trasladada este miércoles fuertemente custodiada hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en Caracas, donde actualmente se encuentra. El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó que dicha ciudadana fue imputada por los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.
La disputa se inició esta semana cuando se informó que Aida Merlano fue capturada en Maracaibo. Sin embargo, el gobierno de Bogotá rechaza al gobierno de Nicolás Maduro y reconoce a Juan Guaidó como mandatario legítimo, lo que entorpece el trato diplomático entre ambas naciones y la extradición de la exlegisladora.
El abogado penalista Omar Mora Tosta explicó a La Voz de América cuál sería el procedimiento jurídico correspondiente en estos casos.
Entonces, lo que operaba en estos casos, que es lo que se hace internacionalmente, que en virtud de convenios internacionales que marcan una reciprocidad entre los estados que lo suscribieron y que son miembros de la comunidad internacional, era que esta persona, una vez ubicada, fuese deportada y entregada sin ningún tipo de inconvenientes a las autoridades requirentes de Colombia a través del Interpol.
Al respecto de la exlegisladora colombiana, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, se mostró dispuesto a restablecer las relaciones consulares para atender asuntos como este.
Yo imploro a Colombia que reflexione sobre todos estos temas a propósito de este caso.
Merlano, de 43 años de edad, había sido condenada en Colombia a 15 años de prisión por concierto para delinquir, fraude electoral y tenencia ilegal de armas, y era requerida desde octubre, luego de fugarse de sus custodios durante una visita al dentista.
Jazmín, es de acostar que durante el procedimiento también se imputó a Jacob Vargas, de nacionalidad colombiana, a quien se le señala por los delitos de encubrimiento y asociación para delinquir.
Después de crecientes tensiones entre Colombia y Venezuela en el 2019, el presidente Iván Duque anunció la suspensión de las relaciones con Caracas. Gracias, Álvaro, por la información. Y en Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta del continente, con 60 por cada 100.000 habitantes, según la organización internacional Insight Crime, seguida por Jamaica con 47 y Honduras con 41. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta más.
Por tercer año consecutivo, Venezuela encabeza la lista de los países más violentos, no solo de la región, sino del mundo, según un estudio de Inside Crime. El abogado especializado en criminología, Luis Isquiel, atribuye estos números a problemas socioeconómicos y a fallas en las políticas públicas.
Una proliferación de armas de fuego sin ningún control por parte del Estado, cárceles que son escuelas de delincuentes dominadas por los propios presos, las policías son en su mayoría corruptas, no están bien dotadas para proteger a la ciudadanía.
El ministro de Interior advierte que las cifras de criminalidad han bajado en comparación con 2018, gracias a sus planes de seguridad.
Y hemos reducido al 35.8% del homicidio, menos 3.000 homicidios, 3.114. Se han dejado cometer este año en comparación al año pasado.
Isquiel explica que la mayoría de los victimarios son hombres menores de 30 años que viven en los barrios pobres, pero alerta, también hay policías detrás de los asesinatos.
De esos 16.000 homicidios que ocurrieron el año pasado, un tercio de ellos son cometidos por los propios cuerpos de seguridad.
Las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia revelan la existencia de al menos 18.000 pandillas criminales y de 25 llamadas megabandas, conformadas por un total de 60 individuos.
Además, posee un arsenal que en la mayoría de los casos contienen fusiles y granadas.
Justamente estas megabandas, según Isquiel, se dedican al narcotráfico, minería y extorsión. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El sector informal en Nicaragua se ve en las principales vías de la capital. Los puestos de comida y venta de ropa usada son algunas de las formas en que trabaja alrededor de 500.000 de ciudadanos desempleados por los últimos 2 años.
Este puesto de pollo asado recientemente fue improvisado a orillas de la carretera sur, una de las principales vías de circulación de Managua. Ricky Downs manifestó a La Voz de América que la crisis sociopolítica lo obligó a cerrar su restaurante y dedicarse a la venta de comida asada.
Definitivamente la crisis nos ha golpeado a todos los nicaragüenses. El que dice que aquí no le ha golpeado es porque está en algún amarre de algún tipo con el gobierno de alguna forma.
Los negocios informales como el de Ricky proliferan en Managua ante la ola de desempleos en casi 2 años de inestabilidad política, según explica Luis Murillo, especialista en temas macroeconómicos.
La cifra de más o menos 500.000 de personas que quedaron sin nada,
Esto significa de que prácticamente el mercado laboral, ¿verdad?, está siendo golpeado como producto de la crisis.
El diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez reconoce que en Nicaragua la falta de empleo es una realidad. Sin embargo, responsabiliza a la oposición de profundizar la crisis en el país a través de lo que llama un intento de golpe de Estado.
Como consecuencia de los hechos de violencia generados por la intentona golpista fallida, hubieron muchos indicadores que se resintieron.
Aunque el gobierno insiste en que trabaja en la estabilidad del país, expertos advierten que es imposible una recuperación económica sin una solución a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Luego de comerciales, un escritor venezolano da las claves de la prosperidad en su nueva obra.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Cayeron las acciones de Facebook este miércoles en la bolsa de valores. La compañía hizo el anuncio tras reportar un crecimiento de más de 24% durante 4 trimestres consecutivos. El gigante de las redes sociales sigue siendo una de las compañías de tecnología más grandes del mundo. Un combustible para el crecimiento trae el escritor Alfonso León en su nuevo libro llamado El milagro de ser próspero. Alonso Castillo conversó con el autor sobre su filosofía de vida.
Un camino de la mente al corazón, traza el conferencista Alfonso León en su nuevo libro titulado El milagro de ser próspero, publicación que plantea un entrenamiento profundo en el campo espiritual y el mental para conquistar la sabiduría y el éxito.
Para que la mente se transforme es bajo visualizaciones. Si yo empiezo a crear acciones y empiezo también a reprogramar todo ese chip y todo aquello que fue dado por contaminación de la sociedad, de la familia o hasta del colegio, pues empiezo otra vez a reeducar esa programación neurolingüística.
Para el escritor es necesario romper paradigmas impuestos desde tempranas edades con el objetivo de facilitar la evolución interna, la sanación y la superación de obstáculos.
Ley número 1 del Feng Shui, limpieza y orden, tanto de forma mental como de forma física. Yo les digo, 1, alejarse de toda gente tóxica, porque a veces, como yo digo, las sanguijuelas energéticas las tenemos muy cerca de nosotros.
León indica que la gratitud es un elemento vital para la fluidez de nuestras vidas en la cotidianidad y exalta que es necesario mantener rituales que alimenten aspectos positivos en nosotros como seres humanos.
tú tienes dos opciones, o estás en un papel de víctima, estás en un papel de drama, o estás en un papel de agradecimiento y de una conexión en alta frecuencia.
Una conciencia de libertad para liberar el potencial que llevamos dentro promueve este libro con un mensaje de abundancia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La ciudad rusa de Mishkin se prepara para celebrar el Año Nuevo Chino, que esta vez es simbolizado por la rata. Para la ciudad tiene un sentido particular, pues su nombre deriva de la palabra rusa ratón o mish. También alberga un museo dedicado a los pequeños roedores que este año celebra su aniversario número 30. Les informó Yasmín López.